Hola, ¿qué tal, cervezas atlaenses? En este episodio, episodio número 128, vamos a hablar de usted qué haría para sacar su mejor cerveza Helles. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube, Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlánenses? Y esta es su favorita sección, ¿usted qué haría para hacer su mejor Helles en este caso? Así que el Fernando nos va a decir, ¿usted qué haría para que pueda hacer su mejor Helles de su vida total? Así sí, es que, ¿por dónde empezamos, Fernando?
Pues podemos empezar, pues que es una Helles, ¿no? Porque es una lager, pues, pero muchas veces no le llaman Helles en diferentes lugares, como las de, ¿cómo se llaman? Allstedt, creo que nomás le llaman Allstedt Lager. Okay. Pero es una Helles. Okay. Entonces, pero es una cerveza lager.
Es un estilo del BJCP, ¿verdad?
Sí, es un estilo en el BJCP. Okay. Que es el estilo 4A, que se llama Munich Helles.
Okay.
Y la razón por qué se llama Munich Helles es porque empezó en la ciudad de Munich, en Alemania.
Okay.
Pero la impresión general que nos dice el BJCP es que es una lager alemana de color dorado, con un sabor maltoso, suave y final seco, sin asperezas.
No agarroso, pues no agarroso, suavecito.
Sí, suavecito. Tiene lúpulos útiles de carácter especiado, floral, herbáceo.
Herbáceo. Y no un... gerváceo, ese es mi tío. Herbáceo.
Herbáceo. Y un discreto amargor que ayuda a mantener el balance maltoso, pero no dulce. Lo que contribuye a hacer a esta cerveza una bebida refrescante para todos los días.
Ande, O sea, es algo, se oye difícil, güey, de hacer en tu casa, ¿no? Porque tiene que tener el saborcito de la malta sin que te vaya a escaldar, sin que vaya a ser así como que te vaya a empalagar.
Sí.
Pero al mismo tiempo tienes que sentir lo floral del lúpulo sin que vaya a ser lo dominante.
Exacto.
Entonces está como un equilibrista, ¿no? Ahí está echándole y ahí le tiene que poner.
Sí, como muchos lagers, cerveza lager, pues, no hay muchos ingredientes típicamente, entonces es difícil hacer un estilo lager porque no hay tantos ingredientes, entonces cualquier falta que tengas en la cerveza va a resaltar más en un estilo como estos.
Sí, ahora, cualquier cajeteada se va a notar.
Sí, pues, se va a notar, ahí. Pues.
Ok.
Sí. Pero bueno, para las estadísticas vitales que nos dice el BJCP, hablando del BJCP todavía, es que tiene IBUs dentro de 16 y 22, que es un poquito bajo, pero no súper bajo. SRM de 3 a 5, gravedad de origen de 1.044 a 1.048, gravedad final de 1.006 a 1.012,
okay.
Que nos llega a una BB nivel de alcohol de 4.7% a 5.4%. Entonces una cerveza ligera, ¿no?
Sí, está ligerita.
Sí.
No está muy gordita tampoco y tampoco está muy lupulada.
¿A ti te gusta este estilo o...?
No más una, güey. La neta, o sea...
¿Es cuál?
La Hell Yes, esa ya la hemos visto. Esa siempre es una cerveza muy buena, güey. Está... Sí, cae dentro de ese estilo y sí está.
Sí, tenemos la suerte que una de las cervecerías aquí tiene una cerveza que se llama Hell Yes y realmente es una de las mejores cervezas que yo he probado, especialmente aquí en Austin. Es difícil encontrar porque tienes que ir hasta la cervecería, no la venden en la tienda, pero uh-huh. Sí me gusta, siempre que la hemos agarrado, sí me gusta.
Y han ganado muchas medallas, ¿no? Con ella
sí,
también.
Sí, con ella sí, han ganado bastante.
Y sí, por eso es la única. Cuando yo las hago, me gustan. Ahorita hablamos de eso.
Pero sí, como dije, el nombre en el BJCP es Munich Helles, como dije, porque originó en la ciudad de Munich, en Alemania, en la sigla 19, que la desarrollaron este estilo porque era como, y hemos hablado de esto en un episodio, no me acuerdo cuál, pero era como no sé, querían hacer algo diferente porque en ese tiempo la cerveza Pilsner checa estaba muy popular. Y aparte de esa cerveza, otra cerveza en Alemania que era más o menos popular era la Munich Dunkel, que es una cerveza oscura. Entonces tenías una clara amarga y una cerveza oscura dulce, más o menos. Y quisieron hacer algo diferente para tratar de, pues, agarrar más dinero, vender más cerveza, ¿no? Entonces salieron con este estilo.
Yo haría lo mismo.
Sí, entonces es opuesto a lo amargo de una Czech Pilsner. pero es más clara que una Munich Dunkel. Entonces, okay, más o menos en medio de los dos estilos. Pero el nombre Helles quiere decir pálida, como pale, sin color o, no sé, clarita.
Dice mi tío, el chat GPT, que es bright o light en inglés. Bright light, ¿qué es bright? ¿Es como brilloso o qué es? ¿Como resplandeciente? En este contexto, pues es clara, ¿no? Es clara. A eso se refieren.
Sí, eso se refiere más o menos.
Entonces, pues sí, vamos a preguntarle a ver qué es. Según es brillante, pues, pero no es una cerveza brillante.
No es la claridad.
Está claridad. Se refiere. A lo mejor no hay una traducción literal, pero Helles quiere decir clara, una cerveza clara.
Clara y ligera.
Y por eso la Dunkel, sí, quiere decir, me imagino, yo soy Dunkel.
Sí, exacto.
Helles Dunkel. Así.
Pero sí, en 1894 salió la primera cerveza Helles y la desarrolló la cervecería Spaten.
Okay.
No sé si has visto las botellas de Spaten, pero esa es una cerveza que llega aquí, a los Estados Unidos. No sé si la venden en otros lugares.
¿Cómo se escribe?
Spaten es Spaten, la cervecería Spaten. ¿Quién sabe si lo estoy diciendo bien tampoco? Spaten.
Pues yo creo que lo escribí mal porque no lo leí, pero bueno. Ah, sí.
Spaten.
Así, Spaten.
Okay.
Pero tiene botellita. Es de, bueno, aquí lo que me encontré en internet es que viene en botellita
verde.
Botellita verde, entonces a lo mejor llega zorrillosa.
¿Quién sabe?
Es posible.
No, okay, creo que la he probado yo esa, pero
yo no la he probado tampoco.
Pero bueno, ahora vamos a hablar de este estilo, pues, más o menos.
No, yo pensé que íbamos a decir, ¿usted qué haría? Pero bueno, échale.
Pero antes de meternos en eso, pues, ¿qué hace una cerveza Helles buena? O sea, ¿qué va a hacer una cerveza? ¿Qué es lo que buscamos en una cerveza Helles, pues? Ya hablamos de la claridad y lo dulce y todo, pero realmente, ¿qué son nuestros objetivos como un cervecero para hacer una cerveza Helles, no? Entonces, yo diría que hay dos cosas que, igual como cuando hablamos de la Hazy IPA, hay dos cosas que tienes que decidir.
Okay.
Y la primera, que casi siempre me imagino que va a ser una de las cosas que tienes que escoger como cervecero, es tu balance de este estilo. Porque en las estadísticas vitales nos dice que tienes no es gran rango de IBUs, pero no, tienes de 16 a 22 y tu gravedad final de 0.006 a 1.012. Entonces ahí tienes algo con qué jugar y no necesariamente tienes que ser exacto tampoco que caigas en ese rango, pero, o sea, lo quieres dulce, pero también quieres un balance, ¿no? Porque quieres que resalte, aunque sea poquito, sabor del lúpulo. Entonces ahí tienes que decir cómo lo vas a hacer. O quieres una, o a lo mejor quieres una Helles que sea más, que favorezca más el sabor maltoso de la malta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esa es tu primera decisión, ¿no?
So, para empezar, la calle está chiquita, ¿eh?
Sí.
Y no vas a saber si te quedas en medio, caminas por la calle o te vas a la banqueta. Es lo que me quieres. Entonces, dentro de esa calle de pueblo carretero como el mío, ahí tú decides si te vas más del lado del lúpulo o si te vas más del lado de la malta o si te quedas justo en la mitad. ¿Es,
exacto,
lo que estás diciendo?
Sí. Okay. Sí. Para mí, cuando yo siempre he hecho el estilo Helles, casi siempre me quedo en el nivel de IBUs en alto. Como
en
casi
alto.
Siempre escojo, aunque sea unos 22 IBUs, 21, 22 IBUs, siempre.
Okay.
O sea, ¿cuándo lo has hecho tú?
Yo, en la última que hice, bueno, he hecho varias, güey, pero yo, ya saben, bueno, a mí, no sé si sepan, ¿verdad? Pero si nos escuchan por ahí seguido, ya saben que a mí me gusta mucho experimentar. Entonces a mí de repente me pega la loquera y utilizo lúpulos que no son nobles. Y a veces me trato de dar hacia el lado donde no está tan, tan lupulada, pero aún así, cuando la he mandado, se dan cuenta y me dicen, como que este lúpulo no iba aquí, y tienen razón. O sea, pero yo creo que depende, ¿no? O sea, si a mí me gusta más como ir por el medio. ¿Entiendes? No trato para este estilo en particular. Me gustan a mí más las cervezas lupuladas, pero cuando lo trato de hacer más cargado al lado del lúpulo, a veces me termina saliendo una pils, pues. O sea, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, si la riegas, pues ya te queda una pils. Y si la pones del otro lado, pues te sabe nomás a pura malta. Entonces
sí,
voy por el medio y ahí más o menos, aunque no tengo mucho margen, trato, sí, de darle.
Porque también he probado cervezas Helles que me imagino que se favorecen más a lo dulce de la malta y se me hacen como demasiado también. Para mí siempre me ha gustado, aunque sea que tenga poquito carácter de lúpulo, pero no necesariamente en el aroma, más o menos en el amargo. Y en poquito aroma, sí, pero más o menos en lo amargor con el balance de lo dulce.
¿Sabes lo que busco yo con esta chela? Es una chela que te la puedes echar todo el día. Pues sí, o sea, si no, o sea, no que se la vayan a echar todo el día, no hagan eso, eso no es de Dios. Pero si
es que te cansas,
no, exacto, o sea, que te puedes tomar una y te puedes tomar otra, porque hay unas cervezas que te las tomas y si están muy empalagosas dices hasta quiero. Hasta. Sí. Pero si te queda la sensación como que otra, pues no le echamos, o sea, tal, sí, así,
exacto.
No lo hagan, pero eso es lo que quieren.
Sí, exacto.
Okay.
No lo puedo decir mejor. Pero bueno, y lo último es la dirección, como estabas diciendo tú, de lúpulo, porque a veces te gusta experimentar y a veces le echas diferentes lúpulos. Entonces aquí también puedes decidir eso. Si quieres ser más tradicional, pues puedes escoger lúpulo noble, ¿no? Y quédate enfócate en lúpulo noble, y eso es todo. Pero también he visto muchas cervecerías que en este estilo específicamente les favorece o pueden echarle como lúpulo afrutado, pero todavía noble. Eso no es como el Mandarina Bavaria y todo eso, que todavía es noble, todavía tiene carácter noble, pero va a tener más sabores como cítricos, quizás como ese de naranja. La cervecería aquí en Austin que se llama Meanwhile tiene una cerveza Helles que han ganado medalla con esa también, y ellos le usan un lúpulo que se llama Hallertau Blanc, que usan una combinación de Hallertau Blanc y el Herzbrucker. Entonces el Hallertau Blanc se supone que da sabores a vino blanco, bayas, frutas tropicales como piña, fruta de pasión, cítrico, como
es un toronja. Nelson noble.
Pero sí, bien, o sea, bien sutil el sabor, no es como si es algo fuerte tampoco, sí. Pero estoy diciendo que puedes, si quieres experimentar y quieres tratar de echarle lúpulos diferentes, puedes, pero tampoco escoge un Nelson.
O sea, dentro del espectro de los lúpulos nobles, puedes irte a los tradicionales, que son herbales y florales, o a los que son más afrutados, sí. Pero todavía dentro de la categoría de nobles.
Sí, okay. Sí. Y he experimentado, yo creo que uno que me gusta usar, pues casi siempre uso el Saaz y el Hallertau, cosas así. Pero sí, ya se me olvidó el nombre, Saphir siempre okay. Me ha gustado usar en este estilo. Pero
¿todos nobles? ¿Más herbales y florales? O
pues a veces me gusta mucho el Hallertau o el Saaz, dependiendo.
El Saaz si es más floral, grasoso, ¿no?
El Saaz es más espacio, más
especial. Más verdezoso.
Sí, luego el Hallertau Middlefruit creo que es más floral.
Ok.
Entonces, pero sí, ahí puedes escoger tú. Entonces, esta es decisión tuya, qué dirección de balance y qué dirección de aroma.
Bueno, y ahora sí, a lo que nos truje Tencha. ¿Usted qué haría para hacer su mejor Helles?
Sí, entonces, ¿qué son las cosas que todas las cervezas Helles tienen que tener?
Todavía no, a ver, chale, pues.
aparte de esas dos cosas... Tienes que poner importancia a tu agua, por ejemplo.
Pues claro.
Entonces tienes que usar buena agua, que no tenga tanta contenido de mineral. Pero quieres favorecer quizás tantito más el cloruro en vez del sulfato.
Okay.
Entonces, para mí, mi perfil de agua típicamente es como 50 partes por millón de calcio, 75 de cloruro, 50 de sulfato y como más o menos 20 o 25 de sodio, porque el agua aquí es lo que contiene, y 15 de magnesio, igual porque es lo que contiene el agua aquí. Pero mi balance es como 75 partes por millón de cloruro y 50 de sulfato.
Entonces, usted quería favorecer el cloruro. Primero. Entonces,
no habíamos tampoco.
Pero usted quería agarrar agua buena.
Y favorecer tantito, echarle poquitas sales de cloruro.
Ok.
Lo siguiente es usar malta de calidad. Como dijimos, este estilo no tiene tantos ingredientes, entonces deberías de tratar de encontrar una malta que te guste, que sabes que tiene ese carácter de cervezas lagers. Y típicamente se va como tenemos un episodio donde comparamos como 12 diferentes maltas, ¿no? Uh-huh. Y al final llegamos escogiendo de las mejores, creo que eran las típicas, como el Environment, el Best Malts, no me acuerdo que si fue otra que no nos esperaba, pero casi todas fueron esas de Alemania.
Nos vamos a ver muy mamadores, pero si no es malta alemana, no la uses.
No, sabes que yo uso una de aquí de los Estados Unidos, de la compañía RAR, que es RAR North Star.
Ah, bueno, es RAR.
Esa sí me ha gustado usar. Y creo que cuando fuimos a la cervecería Allstadt es la que usaban también. Cuando no pueden encontrar el Environment, usaban esa.
Pero generalmente, a mí me han salido mejor, la neta, cuando busco. Si voy a la tienda, no, cada tienda es diferente, ¿no? Sí. Pero en la tienda de aquí no te dicen qué marca son.
A veces sí, a veces no, pero
la mayoría de las veces no te dicen. Entonces yo trato, cuando hago este estilo de cerveza, escoger la que diga cerveza,
Malta.
Malta, perdón, ahí nomás. Cerveza. Bueno, salud. Y
Malta Pils de Alemania.
Que digan Malta Pils de Alemania y es agarro.
Sí, sí.
O si no hay, entonces ya busco por la RAR.
Sí.
Y si no, pues ya digo, para la, cuando tengan. Y ya.
Sí. ¿No? Entonces la primera vez es escoger una buena malta. Aparte de eso, es qué balance de malta, qué dirección de maltas vas a escoger. Porque si ves recetas de cervecerías famosillas como la Spaten, uh-huh. Me imagino que es 100% malta pilsner. Y muchas cervecerías para este estilo usan 100% malta pilsner. Uh-huh. Pero también ellos quizás están haciendo un paso de decocción o diferentes maneras de sacarle más sabor a maltoso a la malta que están usando. Uh-huh. Pero si eres cervecero casero y no haces esas técnicas como de decocción, entonces tienes que agregarle diferentes maltas. Puedes agregarle como malta Munich, malta Viena, no en grandes cantidades, pero unos 5-7% de esta malta, y quizás te va a dar un poquito más sabor maltoso que estás buscando.
Ok.
Y pues sí, esas son las dos otras decisiones de...
Pero la que más vas a usar es la Pils, ¿no? Y sí, ya le echas 1%, 90%, 2%, 10%, algo por ahí.
Okay. Sí, exactamente.
Bueno.
Entonces, aquí podemos entrar en lo que yo haría, que típicamente...
Usted quería.
Sí. Por aquí podemos postear el link de una receta que posteamos en nuestra página, que gané primer lugar en una competencia en 2023. Y en la competencia Operation Fermentation, que es una competencia en Houston. Pero aquí usé malta de Best Malt o Vireman, no me acuerdo cuál usé, uh-huh. pero las escribí las dos. De 87.7% de esa malta, de eché 4.7% de malta Munich alemán, 3.5% de malta Viena alemán y 4% de Carafol.
Ok.
Entonces, sí, ese es mi...
¿Qué te da cada una? Pues la malta base es la malta base. ¿Y qué buscabas con las otras?
La Munich y la Viena, pues estaba buscando un carácter más maltoso. Ahora, recientemente que las estoy usando, no... A veces no uso las dos en combinación. Si no tengo Viena, le echo 7% malta Munich. O si no tengo Munich, le echo 7% malta Viena. No creo que haga tanta diferencia en eso. Entonces, pues sí, nomás estoy buscando un sabor más maltoso. El Carafoam, pues no más porque se supone que le da más espuma.
Okay.
Las proteínas que nos va a favorecer la espuma en la cerveza. Y eso es la razón por qué uso esas tres.
Okay.
¿Y tú cómo la haces esta cerveza?
Pues ahí te la estás tomando. Esa es una que acabo de hacer. Sí. Tiene 2 semanas, todavía no está clara, pero creo que me salió bien. Y creo que es mi mejor Helles.
Es para lo que te dije.
Eso me dijo el Fernando.
Antes
también.
De grabar.
Exacto. Entonces, para esta utilicé 11 libras de German Pils Malt. Así es como la describen. ¿Qué marca sea? Sabrá Dios. A lo mejor la compran aquí en la esquina y me dicen que es German, pero así lo compran. Le eché 4 onzas de Cheat Malt para que me ayude con la espuma. Todavía no está bien carbonatada, pero tiene más o menos bien. Y le eché 1 libra de Carajel Malt.
Ok.
Entonces, buscando ahí esos sabores maltosillos ahí buenos.
Sí, Carajel es como una malta de caramelo, de uh-huh. bien bajita, como de... Uh-huh. El Love Abund es como 10. Uh-huh. Entonces, la más baja de caramelo, de cristal.
Es todo.
Ok.
No más.
¿Y cuánto era la Carajo?
1 libra y de la base 11.
Un poquito menos de 10%,
unos 8 o 9. Por
ahí. Sí, es bastante.
Entonces, sí.
Pero sí tiene muy sabor dulce, no, o sea, empalagoso, dulce, maltoso, muy bien, que me gusta. Uh-huh. Y también el balance sí lo tiene para mí, yo creo, con el lúpulo.
Ok.
Entonces, pero bueno, hablando de eso, nos podemos ir al lúpulo.
Ok. Échale.
Para mí, en esta cerveza, pues como usamos en el proceso, también podemos hablar de cuando lo podemos hervir con el lúpulo. Como usamos la mayoría malta pilsner, también es importante tratar de hervir por más tiempo. Uh-huh. Tenemos un episodio del el DMS, ¿no? Que uh-huh. puede, porque el color de la malta es bien bajita, es posible que tengas más DMS en esa malta. Entonces, típicamente pongo a hervir por 90 minutos esta cerveza.
Okay.
Y allí uso 2 lúpulos en mi receta, en esta pues que ganó. Usé Saaz y usé Hallertau Middelfru. Saaz en el hervimiento en 60 minutos, 14 gramos. Saaz en 40 minutos, 14 gramos igual, y junto con Hallertau, 14 gramos en 40 minutos. Entonces, una onza entre mitad y mitad Saaz y Hallertau en 40 minutos. Y finalmente, Hallertau Middelfru, 8, casi 9 gramos en 10 minutos, que me da un IBU de más o menos 22.
Okay.
Para esta cerveza. Y eso es lo que usé cuando ganó esa cerveza.
Bueno, en la mía, yo la verdad voy a ser bien honestote. No me fijé cuántos IBUs, pero me fijé varias recetas. y más o menos todas utilizaban lo mismo. Y como no tenía mucho tiempo de hacer los cálculos porque estaba a punto de ir a ver a mi jefita y tenía que hacer la cerveza para que estuviera mientras yo estaba de vacaciones y luego regresaba, entonces esto fue lo que hice. Agarré el Tenager, o como se llama, Tecnan, ese que dice el Fernando, que le dije, voy a usar ese lúpulo, y me dijo, me da asco ese lúpulo, y ahorita se está tomando la cerveza y no ha dicho nada. Pero bueno, ese lúpulo que no le gustaba, solo utilicé ese. Utilicé 0.5 onzas, que tiene 2% de alfa ácido, y ese lo puse por 100 minutos. En esta, no sé si vamos a hablar acerca del hervor después, o aquí de una vez, o...
Pues de una vez.
Bueno, como ya hemos hablado de esto, ¿no? Para evitar algunos de los sabores no deseados, lo que se hace, que es el DMS, ¿no? El que se sabe como a fuchi, así como sí. a maicito.
Maíz cocido.
Para evitar eso, como usamos mucha malta pils, lo que se puede hacer para tratar de evitar ese sabor es hervirla por un tiempo más largo.
Sí.
Entonces, esta la herví por 2 horitas.
2 horas.
Como la dije, primera.
Yo más uso 1 hora y media.
La primera media hora no tenía nada.
Okay.
Y luego ya después la hora y media, no, de hecho le eché mi primer lúpulo en 100 minutos, o sea, le tuve que dejar ese tiempo, fue donde empecé a echar mi lúpulo, y le eché 0.5 onzas, que en gramos, ¿cuánto es? ¿Como 14 gramos?
14 gramos, sí.
Sí, son 14 gramos en 100 minutos, y luego le eché otros 14 gramos 10 minutos después de la, o sea, en lo último del hervor.
Y antes de terminar.
Y le eché en Whirlpool, dije, ay, pues, ¿por qué no? Guapo. ¿Por qué no? Entonces le eché 1 onza. Wow. Todo tengan 2%.
Eso no lo hubiera esperado, fíjate. Que tenga un whirlpool. Iba a decir, una de las cosas que yo cambié, porque a mí siempre me ha gustado esta cerveza, y una de las cosas que cambié, porque al principio estaba haciendo lo mismo, hacía un paso de whirlpool, pero quizás, no sé, como uso Hallertau o Sass, les da sabores más fuertes dentro de mi whirlpool. Pero lo que encontré es, si no, porque cada vez que la metía en competición siempre me decían lo mismo. Ah, está buena, pero tiene demasiado carácter al lúpulo. Siempre, siempre me decían eso. Entonces después decidí no usar, porque muchas de las recetas no usan nada de whirlpool, no usan nada de lúpulos como casi al terminar el hervimiento. O sea, ahora ya casi no uso lúpulo al final. Si lo más tarde que lo uso es con 10 minutos que me quedan en el hervimiento. Y casi recientemente estoy usando como en 15 minutos. Entonces, para mí eso fue algo que cambié, que mejoró mi cerveza Hell's para mejorar. Entonces, yo diría que yo no haría una adición de whirlpool.
Yo la hice y pues te la estás tomando.
Sí,
también a lo mejor depende mucho del lúpulo que utilices, ¿no?
Pues sí.
Y si no, pues ¿qué te puedo decir, compadre? Ahí, chécale. Pero también yo había checado varias recetas del American Homebrewers Association, y las que habían ganado oro, todas hacían whirlpool.
Ah, por eso dije, hijo.
Dije, sí, ese güey se llevó la de oro. Monkey sí, monkey do. Échale, compadre.
Sí, y otra cosa que hago con el lúpulo es que no, casi nunca, en estos estilos, pues, casi nunca utilizo más de 2 lúpulos diferentes. Como okay. En este usé el Sass y Hallertau, pero casi nunca uso más de eso. Muchas veces, como hiciste tú, nomás uso solamente uno.
Ok.
Entonces... Pero sí.
Pero sí, es el Tengnan, usted solo ese.
Y quedó muy bien esta cerveza.
Para que veas, compadre.
Pero bueno, y al final, pues, ¿qué usamos para nuestra fermentación y nuestra levadura? Para mí, casi yo siempre, como hemos hablado en el pasado, en diferentes episodios, siempre me ha gustado la levadura Augustiner. Es difícil de encontrar, pero la que venden aquí en la tienda Homebrew, aquí para nosotros, es la de Omega, que es OYL114, que se llama Bayern Lager.
Ok.
Y la fermento en 11.5 grados centígrados por más o menos 8 días. Y la dejo que suba de temperatura poquito para hacer un descanso de
acetilo.
De acetilo. Uh-huh. Y la dejo que suba más o menos a 17 Celsius.
Sí, eso usted quería, siempre hagan su descanso de diacetilo. Porque nos ha pasado que probamos las cervezas aquí en el barril y saben buenísimas. Y cuando las mandan a competencias, como se calientan otra vez y no tienen el descanso, entonces ya les sale el sabor no deseado.
Y no es como que si dura mucho, porque para mí fermenta unos 7, 8 días, la dejo que suba y ya para 10, 11 días. Ya terminó, ya. Entonces no sé qué tanto tiempo le dejes. A veces te dejo 2 semanas, pero...
Yo le dejé 2 semanas, pero yo hice trampa.
¿Qué?
Yo utilicé esta nueva levadura que viene de Omega, que es la OYL 437 German Lager E Plus.
Okay.
Así que pagas una suscripción mensual.
No, la German Lager creo que es la 3470, la más famosilla de todas. Pero el Plus, ¿qué quiere decir?
Que no, se supone que modificaron la levadura para que no te generara el diacetino. Entonces se supone que es la misma cepa, pero la modificaron genéticamente para que no tengas que hacer el descanso de diacetino.
Sí.
Y se supone que eso también te deja fermentar las temperaturas un poquito más altas y fermentarla más rápido. ¿Yo qué hice? La puse por 12 días a 68. 68 okay. Fahrenheit, ¿cuánto es eso en mi tío centígrados? 68 F2C.
Sí, se me hace muy interesante ese.
20.
Esa, 20. Ok.
Sí, 12 días, sí. Ahí quedó.
Esa levadura que cambiaron genéticamente, porque sí me han dado quizá dos veces en diferentes cervezas que sí tengo diacetilo. Entonces, es
quizá nos salga una segunda nariz o el tercer ojo de Ten Chin Han, pero ahí.
Es una seguridad también, que no, ya sabes que no te va a salir el diacetilo.
Sí, entonces yo la quería probar y la probé y pues, sale bien. Y te da el sabor carácter de una levadura, sí. Lager, ¿no? Entonces sí te sabe.
Sí, y lo último, ya que pasamos el tiempo de levadura, de fermentar, pues, y vas a empaquetar tu cerveza, si botella o en barril, lo que sea, es el tema de usar clarificantes, porque este estilo le va muy bien a usar un clarificante. Como es estilo lager, puedes usar como el Biofine Clear que venden, y el otro que se llama es Clarity Firm, son, no sé, las compañías que los venden, pero son productos clarificantes que puedes usar después de tu fermentación. Y aparte de eso, siempre usamos el Werflock durante el hervir. ¿Tú lo usaste?
Siempre tenemos la intención de usarlo.
Yo sí siempre lo uso.
Porque en esa cerveza que se está tomando...
¿No le echaste?
Pues me pasaron varias cosas, ya te había dicho, ¿no? O sea, bueno, ya hablamos de todo, del perfil de agua y toda la onda, ¿no? Entonces andaba en friega y vino un vecino y me quedé platicando con él. De repente la temperatura llegó a la que quería y nada más le eché la malta, güey. Se me olvidó echarle todo el calcium cloride, las sales, todo.
¿El ácido también?
Todo. No le eché nada, güey. No, este nada más es el agua de la llave y pop, sobres. Bueno, la de la llave de aquí con el filtro, pues, o sea, sí, es sí. Agua potable y ya así. Wow. Pero me di cuenta ya cuando estaba haciendo, ya cuando estaba haciendo el mash out, entonces lo que hice, dije, vale la pena echarse, ya no iba a tener nada. Tenía mucho miedo de que me fueran a salir taninos o sí. A lo mejor que no fuera, la extracción no hubiera sido buena, ¿no?
Sí.
Pero dije, ¿se los echo o no se los echo? Ya cuando estaba haciendo mi mash out y decidí echárselos porque me puse a ver y más o menos, pues dije, la levadura quiero que esté sana, entonces necesito estar en el pH adecuado. A lo mejor ya la cajeteé en mi extracción, puede ser, pero se los eché en el mash out, ahí, okay. Junto con todo.
¿Te quedó bien? ¿Te quedó? ¿Me dejas?
Sí. Un golpe de suerte, pero bueno. Y mi intención también era echarle el Werflock y como ya estaba apurado por todo eso, se me olvidó. No tiene nada. Entonces lo que voy a hacer es la voy a dejar reposar unos 4 meses a ver si se clarifica. También si la dejan tiempo se va a clarificar.
Sí, es lo que iba a decir. Si no puedes usar un clarificante como estos que estamos hablando, como el Biofine o Clarity Firm, además la respuesta es dejarla reposar un mes, aunque sea, sí. Y va a clarificar. Con sí. Tiempo clarifica tu cerveza. Pero muchas cervecerías comerciales filtran su cerveza después de su fermentación. La filtran y por eso si vas a una cervecería comercial tiene esa claridad. Por eso tiene sí. El bright, está bright.
Por eso está clarita. Sí, sí, pero pues ellos están en el negocio de sacar cerveza y moverla rápido, ¿no?
Sí,
entonces
exacto.
No se pueden esperar. Imagínense todo lo que les podría costar tener barriles y barriles nada más ahí esperando a que se clarifique.
Oh, sí.
Pues no, entonces yeah. un mendigo. Tienen varios tipos de filtros, ¿no? Tienen centrífugos y tienen de los otros que se tapan a cada rato.
Lenticular y centrífugo.
De eso. Del que da vueltas y el que no.
Sí, exacto. Pero sí, creo que es todo lo que lleva esta cerveza, pues, que como dijimos, no es tantos ingredientes, pero es un estilo muy bueno para mí. Me gusta, siempre me ha gustado esta cerveza, que es una cerveza, como dijiste, que la quieres tomar, la puedes tomar, pues, todo el día, nunca te cansas.
No lo hagan, pero si quieren, pues, le dan. Pero, y aparte no tiene mucho alcohol, tiene 5% más o menos, entonces está tranquilona.
¿Sí?
Y otra cosa que también es, bueno, que yo hice, es me di cuenta que mi gravedad estaba un poquito alta, junto cuando hice mi mash out, entonces le eché un poquito más de agua. Sabía que iba a hervir más tiempo y sabía que si la dejaba a esa gravedad cuando hice el mash out, ahí la medí,
más.
Se iba a concentrar más, me iba a quedar más azúcar, me iba a quedar más alcohol y a lo mejor se me salía de balance. Entonces ahí hice una medición, aunque me tomé un poquito más de tiempo, valió la pena porque ahí pude ajustar y me quedó al puro trancazo, güey.
Que creo que tenemos un episodio cuando hablamos de eso también, sí. ¿No? De cómo ajustar tu cerveza si tu gravedad de origen no está bien.
Sí, entonces me quedó al final una gravedad de origen de 10.46. Gravedad final de 10.08 y alcohol por volumen más o menos de 5%.
Ah, entonces casi todo negro en medio del BJCP.
Así, como mi pueblo, güey. Caminando por media calle, vengan carros, bicicletas, niños, señoras o lo que sea.
¿Sí? Pues te quedó muy bien.
Bueno, sí, me gusta.
Es una de tus mejores Helleses, de seguro.
Bueno, pues ahí tienen para que ustedes sepan usted qué haría para hacer su mejor Helles. Y cualquier duda, comentario, sugerencia o tip que tengan en los comentarios. Hasta la próxima. Y ahora nos despedimos con un poema más de nuestro compita, José Emilio Pacheco, que bien Pacheco nos cuenta travesías. Uno tras otro, le devuelvo al mar los restos de las ruinas de mis naufragios, y quedo en la orilla como un cangrejo, que no sabe ser pez ni araña, y, por buscar dulce oscuridad cavando en la arena, termina por morir en el agua hirviendo. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.